Y volvemos a la tertulia con Carlos Callebet, Javier de Aedo, Gabriel Papa y Mauricio Rabuffetti. Los invito ahora a viajar, a acompañar alguna de estas dos giras que han emprendido, bueno, dos latinoamericanos, por cierto bien diferentes, una internacional y en avión, el otro nacional y en motocicleta.
Tienen bastante que ver.
Y tienen mucho que ver, sí, aunque los viajes en sí de pronto no persigan los mismos fines. Pero en todo caso valía la pena plantearlos en conjunto o en paralelo, ¿verdad? Por un lado, la gira internacional del presidente electo de Bolivia, Evo Morales, que hoy además se reúne con el mandatario venezolano Hugo Chávez y de allí parte luego a un periplo largo. Ya había comenzado en Cuba, pero ahora, bueno, a través del Atlántico será España, China, Sudáfrica, Francia y Brasil, entre otros países.
España, la cadena COPE le va a hacer una entrevista.
Esperemos que esta vez se encuentre con el verdadero Rodríguez Zapata.
Sería horrible que llegara al país y dijera, ¿qué? No lo estuviera esperando nadie, ¿no? Bueno, y en definitiva esa es la internacional, y luego la otra es la nacional, la que emprende también el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que este domingo comenzó a recorrer México, y se va a recorrer todos los estados mexicanos, buscando la unión de todos los movimientos sociales y partidos de izquierda de ese país, en una izquierda diferente, dijo él, a la que hasta ahora es una propuesta que él no va a acompañar. Bueno, Evo Morales por un lado, el comandante, su comandante Marcos por otro, Mauricio.
Sí.
El tema internacional le sigue encantando,
¿no? Totalmente, sí.
Tomar la posta.
Mi pasión. Mi pasión profesional principal. No, realmente creo que tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, yo creo que hay que esperar unos meses a ver, con 6 meses la gira de que inicia su comandante Marcos, o subdelegado cero, como le dicen ahora, le dicen subdelegado cero porque como está con panza, y se parece un cero, dice él, entonces se hace llamar su delegado cero. Martes inicia una gira de 6 meses, que va a servir como termómetro para ver si en México ocurre lo que está ocurriendo en muchas partes de América Latina, ¿verdad? La búsqueda de expresiones políticas un poco diferentes a las tradicionales, y si también la sociedad mexicana marca el mismo cuestionamiento que se produjo, por ejemplo, en Venezuela o en Bolivia, o que se está produciendo en Perú con el caso de Ollanta Humala, que está creciendo en las encuestas para las próximas elecciones, para las elecciones de este año en Perú, de una forma impresionante.
De alguna forma estás diciendo que el subcomandante Marcos se animó
a crear
esta alternativa a lo que era una propuesta.
Mi lectura personal es la siguiente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional surgió hace 12 años, en el año 94, de una forma muy mediática. Yo realmente, si tuviera una empresa, me gustaría que su comandante Marcos fuera mi gerente de marketing, porque es un tipo enormemente creativo, ¿no? Pero surgió hace 12 años y vivió 6 años gracias a la oposición, sobre todo verbal, que tenía con el gobierno, con los gobiernos mexicanos del PRI. Desde el momento que asume Fox, la postura del gobierno mexicano cambió. Ya no hubo el mismo enfrentamiento, ya no existieron los mismos choques. Resultado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional perdió mucho peso mediático en México. Recordemos que es una guerrilla, entre comillas, que hace años que no disparan un solo balazo. Entonces, creo que lo que hoy está buscando es sacar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional del ostracismo político en el que había caído, y además está sondeando las posibilidades de crear un movimiento político en México. No digo imagen y semejanza, pero sí con características particulares de otros movimientos que se están generando en América Latina, caso del MAS en Bolivia, caso de Ollanta Humala en Perú, caso del propio Hugo Chávez en Venezuela.
En el marco de lo que además es el comienzo de una campaña política con vista a elecciones que van a tener lugar este preciso año. Carlos, querías agregar.
Sí, yo en primer lugar, la lectura general es que los sectores más radicales o aquellos sectores de izquierda que habían optado por la lucha armada, poco a poco, gradualmente, con idas y venidas, se están inclinando a participar en procesos electorales, democráticos, o sea, se están volviendo sistémicos, ¿no? Esa es una primera lectura que puede abarcar todos estos fenómenos que están ocurriendo en América Latina, ¿no? Que ahora se va hacia el norte, es decir, hacia México. Yo tuve la oportunidad de estar en Chiapas y en la frontera con Guatemala, en los campamentos zapatistas en el año 95. Es un proceso interesante. Yo pienso que el su comandante Marcos, según él dice, llegó a la selva de la Candona en 1983. ¿No? Creo que ahí hubo una revisión de, era un marxista-leninista clásico, posiblemente de un origen troquista o con algo de maoísta, y cambió la mirada aquella de la izquierda revolucionaria mirando hacia los trabajadores, porque el problema ya no eran los trabajadores, sino eran los desocupados y los bolsones de miseria que existían en este caso concretamente en México. Creo que la izquierda empezó a mirar hacia esos bolsones de miseria y el actor revolucionario principal dejó de ser el proletario para pasar a ser, en este caso y en los países que existen, el indígena. Y Marcos, claramente, yo recorrí la zona, Marcos, en la primera apuesta de Marcos fue una apuesta armada. Y esto es una lectura mía, una interpretación mía, creo que él apostó a un levantamiento en otros estados, o levantamientos de regiones en otros estados mexicanos. Cuando toma San Cristóbal, creo que no fue planificado, creo que él mismo se sorprende de la capacidad mediática que pudo exponer y exhibir en la toma de San Cristóbal, porque el hecho es que había gente que los indios en su mayoría no hablaban español, ¿no? Y había muchos turistas que solamente hablaban inglés, entonces bueno, el intérprete fue Marcos. Ahí alcanza un carácter mediático, creo que muchos conocen Chiapas y conocen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional gracias al poder mediático de Marcos. Incluso la afluencia de sectores clasemedieros, universitarios, la mirada simpática que desde Europa se dedica al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, creo que se debe en una gran medida al poder mediático de Marcos y otra cosa que nos olvidamos, que es a la capacidad que tiene, que es para mí un excelente escritor. Bueno, paro por acá porque el tema también es
crucial. Sí, el poder mediático de Marcos, pero el dato estructural es que México es una economía que ha desarrollado un vínculo gigantesco con Estados Unidos, creciente y cada vez más profundo, ¿verdad?, en el seno del NAFTA. Ese es el dato estructural que no nos tenemos que olvidar cuando analizamos estos elementos. Por supuesto, esto está teniendo repercusiones. Yo quería ver este fenómeno Morales, Marcos, Chávez, una perspectiva más amplia. Yo creo que América Latina o América del Sur está buscando un camino para el desarrollo. Esto es clarísimo. Si nosotros pensamos en lo que era este continente en los 90, es decir, teníamos Fujimori en Perú, Menem en Argentina, una concertación en Chile que seguía plenamente líneas de continuidad con el gobierno anterior, Collor en Brasil, gobiernos conservadores en Colombia, en Venezuela, México con la dictadura perfecta del PRI. Bueno, entonces ese era el panorama en los 90 y fue una apuesta que hizo el continente a un camino de desarrollo, intentó aplicar cada uno, simplificando por supuesto, cada uno a su velocidad y a su manera, aquello que se llama el consenso de Washington, cada uno a su velocidad y a su manera, ¿verdad? Y esto no dio resultados, no dio resultados. Bueno, en Uruguay teníamos a La Calle, luego Sanguinetti Valle. No dio resultados y hay una búsqueda hacia otro sentido, porque Michelet, Bachelet, mejor dicho, en Chile es un perfil distinto al de le quiere poner más equidad al crecimiento chileno. Kirchner, con todas las cuestiones, es evidentemente una reacción al periodo anterior, una búsqueda anterior. Lula, Evo Morales, Toledo al comienzo se planteó como una alternativa bien distinta. Ahora, el gran problema o el gran tema es que esta búsqueda se realiza en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Se realiza en condiciones muy difíciles en términos de estados muy endeudados, estados que tienen desmantelado en muchos aspectos su capacidad de intervención, con problemas sociales que estallan, el problema indígena. Entonces,
si no, nos estaría dando nuestro proceso, claro. Si tuviera todo fenómeno.
Claro, pero el tema es que la no resolución de esas cuestiones sociales es la que plantea alternativas nuevas, es decir,
Lula,
no es cuáles en el discurso, porque no. A la hora de los hechos hay alternativas nuevas que se revelaron absolutamente conservadoras, como es el caso de Lula en Brasil.
Claro,
e incluso justamente en el plano económico, me atrevería a decir que en muchos aspectos el propio gobierno de Chávez no claro. Ha cambiado demasiado las orientaciones.
Justamente eso lo relacionaba con características que han cambiado mucho de la economía en los 90 esta parte. Su comandante cero, no, qué sé yo, intentará su alternativa, pero el vínculo de México con Estados Unidos seguirá siendo muy fuerte y formateado por este NAFTA, al cual intentará buscar la vuelta. Lula, por ejemplo, todo este avance, bueno, pero Lula ahora parecería ser que su modelo está bastante agotado, su opción política agotada, y posiblemente la alternancia sea nuevamente un gobierno a la Fernando Henrique Cardoso. Es decir, hay una búsqueda de un camino. Yo no diría que la cuestión está ya saldada en gobiernos de izquierda, etcétera, ¿verdad?
Yo coincido con Carlos lo que decía hace un rato en cuanto a la inclusión en el sistema de figuras y movimientos que estaban anti-sistema y fuera del sistema. Eso es la democratización que en muchos de estos países estaba en el debe. La gran pregunta que yo me hago es qué capacidad de gestión de gobernar tienen esos grupos. Y ahí es donde puede abortar todo este proceso, ¿no? Pues son procesos iniciados por figuras que uno no les ve capacidad de gobierno ni elencos. Hay algo que es notorio, que se va a dar en el caso de Morales, se dio en el caso de Lula. Son líderes carismáticos que aglutinan a la gente, pero las decisiones, las grandes decisiones de política exterior, de política económica, las toman otras personas que forman parte del equipo. El caso de Lula es notorio, en el caso del gobierno de Morales, pero digo que va a ser notorio.
No necesita, están por darse, ¿no?
Y realmente ocurre así, es decir, sí, al Chávez sacarle petróleo era lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, eso es una cuestión, digamos, Chávez obviamente, digamos, parte de la fortaleza de Chávez en este momento, gran parte, Chávez es quien es también por el petróleo, ¿no? Por su carisma. Sí. Pero lo que yo digo es que, de verdad, no solamente hay que ver la figura que es la cabeza del movimiento, Morales, Lula, Chávez, hay otros ejemplos, Toledo en su momento, esos son grandes líderes, ¿no? Después hay otras personas en segundas líneas que toman realmente decisiones o que por lo menos aconsejan las decisiones, y es lo que se está produciendo en América Latina. Lo que sí coincido con Gabriel es en que hay una búsqueda de un determinado discurso que no necesariamente se traslada a los hechos después, uh-huh. Pero sí hay una búsqueda de determinadas promesas, por lo menos. Y eso es notorio en cualquier país que uno pise en América Latina.
Son promesas sinceras, me parece, porque son todas cosas.
Son deseos sinceros.
Son deseos sinceros. Son
las promesas no siempre.
Está bien, son deseos y se comprometen a lo que su voluntarismo y creen que es cuestión de decirlo para que se concreten. Y después están los aterrizajes forzosos en los gobiernos. ¿Eh?